Aló, sí. Amén, hermano. Vamos, hermano, a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11 nuevamente, igual que la semana pasada. Dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Mas sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones o sin quejas. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amados hermanos. Oremos entonces y pidamos al Señor que Él nos asista en este momento. Amén. Padre Santo, Señor, nuevamente estamos ante tu presencia. Hemos oído tu voz a través de la palabra que ha mencionado nuestro hermano, Señor, las exhortaciones. Hemos respondido, Padre Santo, a través de nuestras oraciones, de nuestros cánticos. Y ahora nuevamente queremos que tú nos hables, Señor, que tu voz sea la que hoy día llegue, Señor, a nuestro corazón. Quita los estorbos de en medio, Señor, quita cada distracción. Señor, ten misericordia de mí, de mis limitaciones, Señor, de mi ignorancia, de mis pecados. Por favor, Padre bendito, haz tu obra en medio nuestro, Señor. Confiamos, Señor, y sabemos que tu Santo Espíritu se mueve en medio de tu iglesia, Señor. Que esa sea nuestra convicción al oír ahora tu palabra, Señor, la cual es poderosa, Señor, para darnos vida, Señor, y para ayudarnos en nuestro andar. Señor, por favor, muestra, Señor, cuál es nuestro pecado, Señor. Muestra, Señor, cuál es nuestra falencia, Señor. Muestra esos pecados ocultos, Señor. O quizás los que ya conocemos también, Señor. Pero ya, Señor, no más, Señor, sino que sácanos de la comodidad, sácanos de ahí, Señor. Y ayúdanos a arrepentirnos, Señor, pero a vivir también como tú lo deseas, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser usada para el fortalecimiento de esta tu iglesia. Te lo pedimos, Padre amado, solo en el nombre de Jesús, Padre, porque no hay otro nombre, Señor, en quien podamos venir a ti, Señor, y en quien podamos tener la esperanza y la tranquilidad de que tú nos oyes. En nombre de Cristo, Señor, amén.
Amén.
Amén. Hermanos, en el sermón anterior, fue la semana pasada, estábamos viendo, ¿cierto?, principalmente versículo 7 hasta el versículo 9. Y veíamos en el sermón anterior que estos hermanos, que ya lo hemos estado siguiendo desde el capítulo 1 hasta este momento, estos hermanos que estaban en estrechez, en sufrimiento, estaban siendo hostigados, estaban siendo abusados, estaban siendo denigrados por la sociedad en general, por sus esposas, esposos, por sus empleadores, por sus gobernantes. Por vivir conforme a la palabra de Dios, estaban cansados, angustiados. Y el propósito de Pedro con la carta es darle esperanza a estos hermanos. Y le ha dado la esperanza maravillosa de que viven o son renacidos, gracias a Cristo Jesús, a una esperanza viva. Pero también, dentro de la esperanza que Pedro les da, del consuelo que Pedro les da, hay un lugar para el espacio del servicio. Por tanto, Pedro los anima, Pedro les recuerda quiénes son, Pedro les recuerda cuál es su propósito en la tierra, Pedro les recuerda que viene un día glorioso en donde el Señor Jesucristo volverá por ellos y todo esto se acabará, pero también Pedro les recuerda que ellos deben servir mientras esperan ese momento acá en la tierra. Y deben servir en la sociedad, deben servir con su matrimonio, deben servir en sus trabajos, pero también deben servir principalmente en su iglesia local. Y veíamos la semana pasada, ¿cierto?, cómo Pedro, ha dejado ese tiempo pasado y le ha exhortado a estos hermanos que ese tiempo de pecado, de esa vida vacía, ya pasó y que ahora les queda un nuevo tiempo, el cual deben vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Un tiempo que puede ser muy corto o quizás muy largo, no lo sabemos. Nosotros tampoco lo sabemos en relación a nuestra propia vida. Sin embargo, nuestra convicción es que debemos vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Pero también Pedro agrega otro ingrediente muy importante en cuanto a cómo vivir ese tiempo que nos resta. Y él les habla a los hermanos, ¿cierto?, que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todos los sufrimientos se acabará. El fin de todas las angustias se acabará. Se acabará. Y no solo se acabará, sino que además ya viene, dice Pedro, se acerca. Y uno puede decir, perfecto, han pasado más de 2000 años y todavía estamos acá. Pero es así, hermano, el fin se acerca. Y recordábamos, ¿cierto?, que para el Señor un día son como 1000 años. Quizás nosotros nos desgastamos y perdemos esta esperanza y esta confianza, pero el Señor a su tiempo vendrá. Y no sabemos cuál es ese momento y cuál es ese tiempo, ¿cierto?, perfecto en los planes de Dios cuando Él se manifiesta en gloria. Sin embargo, la Escritura nos manda a esperar ese día, entendiendo que viene ya, que cada día que pasa es un día menos dentro de este calendario que el Señor conoce para que el novio se encuentre con la iglesia, su esposa. Y cuando vivimos a la luz de esa esperanza, hermanos amados, es mucho más fácil llevar nuestras cargas a los pies de Cristo. Es mucho más fácil saber, ¿cierto?, que todo lo que estamos viviendo tiene un galardón. Saber que todo lo que estamos viviendo es solo un punto en una gran cartulina blanca, un punto negro en una gran cartulina blanca, que es la eternidad que vamos a vivir con nuestro Señor. Y Pedro quiere que estos hermanos vivan a la luz de esa verdad. Que vivan a la luz de la verdad, por ejemplo, que vemos en Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Como una novia perfectamente ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz del cielo, perdón, una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Eso, hermano, no es poesía. Eso no es letra muerta, como se dice por ahí. No es un relleno en la Escritura, amados hermanos. Eso es, como dice la misma palabra del Señor, fiel y verdadero. El Señor vendrá, amados hermanos. Y el Señor estará con su esposa, la cual va a llegar a ese momento de una manera perfectamente adornada. Va a llegar totalmente limpia de mancha, limpia de arruga, ataviada como una novia espectacular para encontrarse con su esposo. Y es esta la verdad que debe guiar nuestra vida, es lo que quiere Pedro. Ahora, perfecto, entonces viene ese momento y viene ese día. ¿Cómo debemos vivir ese día? Perdón, ¿cómo debemos esperar ese día? ¿Cómo lo esperamos? Por un lado, quizás debemos encerrarnos, olvidarnos del mundo, renunciar a nuestros trabajos y apartarnos para ese día, ¿cierto? Y esperar al Señor quizás en una montaña, todos adorando a Dios, en una especie de éxtasis colectivo, apartado de todo el resto del mundo, porque ese día viene ya. O tal vez debemos esperar ese día considerando que viene, no sabemos cuándo, se ha alargado mucho esto, por lo tanto debemos echar unas raíces tan profundas en la tierra que pareciera que estamos con la intención principal de quedarnos antes que ese día llegue. y nos aferramos así a nuestro trabajo, a nuestras posesiones. ¿Cómo debemos esperar ese día? Y Pedro trae este equilibrio en esta carta, el equilibrio que siempre la palabra del Señor presenta. Y debemos vivir a la luz de ese glorioso día, pero Pedro decía con una mente controlada, con una mente nítida, con una mente que está dentro de la lógica de las cosas, de una manera sobria, decía Pedro, no de una manera adormecida, o tampoco de una manera emborrachada o incontrolable, sino que de una manera sobria. Y esto apuntaba, ¿cierto?, a que el cristiano debe esperar ese día con la mente de Cristo. La mente de Cristo, esa mente que vive en sobriedad, que vive entendiendo clara y nítidamente la realidad de las cosas. Tal cual el Señor exhortaba a sus discípulos, ¿cierto?, que ellos debían esperarlo mientras Él se apartaba a orar, ellos tenían que estar también velando y orando. Y es así, amados hermanos, ¿cómo debemos esperar al Señor? Atentos, despiertos, lúcidos, y luego debemos además estar en una constante oración al Señor. Esto es ir constantemente a ese lugar donde en medio de las circunstancias somos consolados por Dios, pero en la oración también somos capacitados por Dios para vivir el tiempo que nos resta en esta tierra. Por tanto, el orar no es solamente ir a pedir al Señor consuelo, sino que también es ir a pedir al Señor que nos capacite para poder esperarlo en esta tierra sin contaminarnos con esta tierra. La espera del cristiano no es sinónimo de descanso, tampoco de activismo extremo, pero sí de servicio. Sí de servicio. Y sí de prepararnos para el retorno de nuestro Rey. Es una espera, como decía nuestro pastor Ale, como hemos visto, una espera activa. Esperamos activamente a nuestro Señor. Y claramente, Pedro no quiere que nos vayamos del mundo a esperar al Señor. Nos ha mandado a honrar al Rey, a someternos al Rey, a someternos a nuestros empleadores, a someternos a nuestros esposos. La palabra nos manda a seguir viviendo dentro del mundo, pero también nos manda a no encariñarnos demasiado con el mundo. Por tanto, y para cerrar un poco la conclusión de la semana pasada, nosotros veíamos que Pedro manda a los hermanos a vivir en la espera del retorno de nuestro Señor, haciendo algunas cosas, le llamábamos directrices. Y la primera era ser sobrios, tener una mente nítida conforme a la mente de Cristo, para estar preparado en la oración y de esta manera poder amar a nuestros hermanos, servir a nuestros hermanos, con el ejemplo que daba Pedro de hospedados unos a otros, de abrir nuestras casas para nuestros hermanos, y no solo de hacer ese acto frío, ¿cierto?, de prestar una habitación para que él duerma, sino que de involucrarme con mi hermano. Y ahora, en esta parte 2, vamos a ver otras directrices que Pedro da para que esperemos el retorno de nuestro Señor, repito, con sobriedad, con esperanza, con gozo, con la mente de Cristo, pero también haciendo cosas que no son opciones, sino que son mandatos del Señor a través de Pedro. Y lo primero, aparte de la sobriedad, de la oración y del amor entrañable entre unos y otros, hay que guardar otras directrices. Y la directriz principal está en el versículo 10, si lo pueden leer. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Úselo. Sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y los hermanos de esta zona, de estos lugares a los que Pedro les escribía esta carta, a pesar de su sufrimiento, no tenían excusa. Ellos debían servir al Señor. Como hemos dicho ya, los sufrimientos del cristiano no invalidan los mandatos de Dios. Para nada. El cristiano puede estar sufriendo, puede estar en circunstancias pésimas, pero eso no invalida los mandatos de Dios. Y si Dios te ha llamado, si Dios te ha salvado, amado hermano, amada hermana, si Dios te ha traído de las tinieblas a la luz, ha sido también para que sirvas en la luz. El Señor te ha traído de las tinieblas a la luz, ¿para qué? Para que le sirvas en medio de esa luz, en medio de su obra. Recordemos también, amados hermanos, que servir no es una carga, sino que es, y debemos entender que es un privilegio. Es un privilegio participar intencionalmente sabiendo lo siguiente, que si bien Dios ha decretado todas las cosas, qué maravilloso es saber que Él nos permite a nosotros participar en sus decretos. Esos decretos se van a cumplir a través de la obra que nosotros efectuamos en servicio a nuestro Señor. Por tanto, eso nos debe llenar de gozo y de gratitud, amados hermanos, cuando miramos el servicio, no como una carga. Al hablar de servicio, acá Pedro muestra tres cosas en este texto que acabamos de leer. Primero vemos que cada uno ha recibido un don especial. Un don especial. No es solo un don, sino que es un don especial para cada uno. Y es imposible, amado hermano y amada hermana, es imposible que Dios te haya llamado y no haya puesto, aunque sea un solo don, en ti. Es imposible, de acuerdo al texto. Si el Señor te llamó de las tinieblas a la luz, Él te puso un don, te regaló este, bueno, te dio este don. Y el don que tú tienes es especial. Es especial. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos acá en Gracia Soberana un rol que cumplir. Lo veas o no lo veas aún, pero es así. Tenemos un rol que cumplir dentro de esta congregación. Y para que ese rol se desarrolle, Dios te ha dado un don especial. De manera individual a cada uno de nosotros. Pero ese don va a traer aprovechamiento, o va a ser de provecho, no al individuo, sino que a la iglesia en general. No existe, por tanto, tal cosa como un lugar para el santo ministerio pastoral o de los diáconos, el santo ministerio, y todo lo demás no es santo. No sé si se han escuchado esas diferenciaciones. Están los pastores, los diáconos y luego todos los demás. Ellos son los santos, son los piadosos, son los llamados, y nosotros somos el montón. En la iglesia bíblica no hay tal separación. En la iglesia bíblica, amados hermanos, todos hemos sido llamados y todos hemos sido capacitados con un don especial para vivirlo y desarrollarlo en medio de la congregación que el Señor te ha puesto. Así como el Señor ha llamado a tu pastor, así como el Señor ha llamado a tus diáconos, el Señor te ha llamado a ti con un don especial. Y tienes la misma dignidad ante el Señor que tu pastor y que tu diácono. Por lo tanto, no es posible dejar toda la tarea a tus pastores o a tus diáconos, sino que tú también debes servir en esa tarea con ese don especial que Dios ha puesto en ti. Primero, cada uno ha recibido un don especial. Lo segundo que nos muestra el texto, amados hermanos, es que es Dios quien soberanamente entrega esos dones. Dice que cada uno ha recibido este don de parte de Dios, obviamente. Dios es quien pone en cada miembro un don. Y eso es maravilloso pensando, amados hermanos. No ha sido el pastor, no lo ha decretado el presidente. El mismo creador, amados hermanos, del universo, es quien te ha regalado un don especial. No podemos exigirlo a los pastores, ¿cierto? O incluso al mismo Dios que nos dé otro don. Dios ya te ha dado un don. No podemos reclamarle a Dios que ese don que tenemos no nos gusta tampoco. Tampoco podemos exigirle a Dios con envidia tener el don que otro tiene y creer que lo merecemos además. Porque así como la salvación nos llega de forma gratuita, el don que Dios ha puesto en ti llega de forma gratuita también. Es una muestra de la gracia de Dios en tu vida. Debemos entender, amados hermanos, que aunque seamos la pieza más pequeña del reloj, esa pieza pequeña del reloj es necesaria en el engranaje completo para que el reloj pueda funcionar. Nuestra tarea ha sido diseñada por Dios, amados hermanos. Ha sido ordenada por Dios. Y repito, con gozo entonces, con la conciencia de gozarnos en el Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, debemos someternos al Señor y además debemos servir al Señor con este don que viene directamente de Él. No debemos desgastar nuestro tiempo en reclamar, en exigir a Dios un don especial para el cual suele ocurrir, creemos que estamos hechos. No, yo debo ser pastor. Tampoco debemos malgastar el tiempo envidiando, repito, a otro hermano que sí tiene ese don que yo quiero. O que me gustaría tener, ¿cierto? Que lo anhelo. Como dice Pablo en Corintios, todas estas cosas las hace, hablando también de los dones, uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios, amado hermano, no tu voluntad, no mi voluntad. Es Dios quien da el don. Y lo tercero que vemos en este texto es que ese don debe ser trabajado. Dice el texto, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El enfoque, hermanos amados, de nuestra vida debe estar en usar ese don. No en envidiar un don, sino que en usar el don que yo ya tengo en mí. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva el fuego del don que está en ti. No dejes que se apague ese don, amado hermano, que Dios ha puesto en tu vida. Todo lo contrario, desarróllalo. En otra porción Pablo le dice, en 1 Timoteo capítulo 4, que el aprovechamiento de ese don sea conocido por todos. Y no lo desperdicies, sino que sea conocido por todos como tú has usado ese don que Dios te ha dado. Ese es el enfoque que tiene el don. Usarlo. Ahora, ¿para qué debemos usarlo, amados hermanos? ¿Para qué está puesto ese don ahí? Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 y vamos a poder ver el propósito de manera más amplia de los dones que Dios nos ha dado. El versículo 7 dice así, nuevamente, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué más? Dios ha puesto un don en ti que a lo mejor lo ves como minúsculo. ¿Para qué más? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. El versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, nuevamente, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por cohesión, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Por lo tanto, amados hermanos, terminando este primer versículo de Pedro, y mirando lo que Pablo dice en Efesios, debemos entender que la responsabilidad de desarrollar los dones es de cada uno de nosotros. Miren qué simple y básico es esto, hermanos amados. Dios nos da un don de manera soberana. Él capacita a su pueblo de manera soberana. Él llama a hombres y a mujeres a desarrollar distintas tareas de manera soberana. Pero la responsabilidad de desarrollar ese don es tuya. Es tuya. Digamos, la soberanía de Dios, por un lado, y la responsabilidad del cristiano, por otro lado. Entre medio podemos cuestionar muchas cosas. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Dios me da este don? ¿No me dio este otro don? Dios te ha dado un don y la responsabilidad de desarrollar ese don, de usar ese don, de ejercer ese don, es tuya, amado hermano. De nadie más. Por lo mismo debemos dejar la negligencia y la comodidad, dejar el yo y ponernos a servir a otros, ponernos a trabajar de tal forma, amados hermanos, que, ojo con esto, podamos ser buenos administradores de este don. Esa palabra administradores es igual a la palabra de donde se viene la palabra diácono. ¿Y qué es un diácono? Es un servidor. Para que nosotros podamos tomar esto de una manera, con una mayordomía tan buena, que podamos servir a otros. Ese es el fin y el propósito del don que tú tienes. Para eso te llamó el Señor, amado hermano, de las tinieblas a la luz, para servir a otros. Y te ha dado un don, y la responsabilidad de desarrollar ese don es tuya, hermano. Y es así que la iglesia se fortalece. Todos queremos una iglesia bíblica, siempre digo esto. Y soñamos con una iglesia bíblica. Pero cuando debemos vivir nuestras vidas conforme a la Biblia, muchos prefieren huir. Porque, amados hermanos, sin iglesias, sin vidas bíblicas, no existen las iglesias bíblicas. Sin vidas bíblicas, no hay iglesias bíblicas. Así de simple, amados hermanos. Por tanto, es así como se fortalece la iglesia. Es así como hay consuelo, que tanto deseamos muchos de nosotros. Es así como hay gozo en la iglesia también. Es así como hay una hermandad, una familia de la fe. Cuando el cuerpo funciona con cada una de sus partes funcionando también. Y por último, vemos que los dones son variados. Variados. Nada debe ser desechado, de acuerdo a Pedro acá. Todos tienen la misma dignidad, de acuerdo a Pedro, porque están todos dentro de la multiforme gracia de Dios. Dice el texto, seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia es como un jardín lleno de colores, lleno de aromas, lleno de formas, pero que cada una de sus partes hacen un hermoso jardín, amados hermanos, un hermoso jardín. Veamos algo que yo creo que nos estamos preguntando también, y que al mirar el texto nace esa pregunta: ¿qué es un don? Después de haber visto todo esto, ¿pero qué es un don? Y un don, aquí es donde hay una palabra muy conocida por todos. Un don es un carisma. Tanto nosotros somos carismáticos, ¿o no? Amén. Sí. Pero conforme a la Escritura, somos objetos de los regalos de Dios. Un carisma es, la traducción es gracia. Es una gracia que dura. Nosotros somos poseedores de una multiforme gracia de Dios, de una multiformidad de dones, de carismas que Dios ha dado. Por tanto, debemos ser una iglesia bíblicamente carismática en ese sentido. Es un regalo de Dios. Y lo definí así: un don, amados hermanos, es un regalo de Dios el cual es puesto por la operación de la persona del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, quienes son habilitados de forma especial para que la iglesia sea edificada a través del ejercicio de ese don. Entonces, es un regalo, es puesto por la operación del Espíritu Santo de forma especial en cada creyente, y cuando esto sucede, estos creyentes son habilitados para que la iglesia sea edificada con, a través del ejercicio, del uso de ese don. Eso es un don, amado hermano. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo saber cuál es mi don? Y si bien no vamos a entrar en las profundidades de este tema, porque no es el punto de Pedro acá, así como de cada don específico, sí vamos a hacer una diferenciación primero. Existen lugares donde se encasilla a los creyentes de acuerdo a sus habilidades que traen de nacimiento o del mundo que aprendieron en su vida. Por ejemplo, si hay un hermano que es gerente de administración y finanzas, rápidamente en la iglesia dicen, el hermano debe ser, tiene el don de administración dentro de la iglesia. Si hay un profesor en la iglesia, perdón, hay un profesor en el mundo, ¿cierto?, que es llamado al evangelio, rápidamente la iglesia lo encasillan como maestro de la congregación. Pero cuando hablamos de don, estamos hablando, amados hermanos, no necesariamente de que eso deba ocurrir. No necesariamente de que eso deba ocurrir. Porque el don de Dios es un regalo, a pesar de nosotros, que Dios pone en nosotros y nos llama para llevar a cabo ese don y esa tarea. Por ejemplo, ser pastor de una congregación. No por ser un buen orador en el mundo, esa persona va a llegar a ser pastor de la iglesia. Si Dios no le ha dado a ese orador el don, el llamado de ser ministro de la palabra, maestro, consejero, quien exhorte quizás, no necesariamente esa persona tiene que ser pastor o maestro. Ayuda mucho. Suele ocurrir, podría ser. Pero el don, hermanos amados, lo pone el Señor, incluso, amados hermanos, en la persona que nosotros vemos como menos apta para dicho cargo, en cuanto a su historia académica. El Señor da como Él quiere. El Señor da como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. No es tampoco obtenible un don, amados hermanos, por horas y horas y horas de trabajo. Yo quiero el don de pastor, que es el más visible. Voy a entrar a un seminario, voy a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Amén. Quien anhela obispado, dice la Escritura, buena obra desea. Pero es necesario que esa persona tenga ciertas características. Y cuando esas características están, es porque esa persona ha sido llamada por Dios. El don, por tanto, es algo que Dios pone. No que nosotros ponemos, no que la iglesia pone. Es algo que Dios pone en cada hermano de la congregación de forma especial. Y es Él quien debe desarrollarlo responsablemente en su iglesia local. Repito, ¿y cómo sé entonces cuál es mi don? Si yo del mundo aprendí muchas cosas, buenas y válidas, pero quizás Dios no me está llamando exactamente a hacer ese tipo de tareas dentro de la congregación. Solo como consejo, lo primero es no preguntarte de qué eres capaz. ¿Para qué soy bueno? Es lo peor que puedes hacer en primer lugar. Es importante tener capacidades, es importante mirarse a uno mismo y ver efectivamente para qué sirvo. Pero lo primero que debes hacer es diferenciar, amado hermano y amada hermana, cuál es tu interés en cuanto a servir en tu iglesia local. ¿Estás dispuesto a servir en tu iglesia local, a pesar que eso signifique que el Señor te va a llamar a limpiar los baños? Si tú, a pesar de eso, estás dispuesto a servir, el primer paso lo has dado, amado hermano. Porque el foco de recibir un don y de ejecutar un don no está en mis intereses y en mis capacidades, está en ponerme a disposición de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Segunda cosa, ponte a disposición de tus ancianos. Pregúntale a ellos, ¿qué han visto en ti? ¿Por qué te caracterizas? Y por último, tercera cosa, mira la necesidad que hay. Mira qué necesidad hay en tu iglesia, que hay muchas. Mira qué necesidad hay en tu iglesia, y es muy común, amado hermano, que esa necesidad Dios la envía a la puerta de tu casa. A la puerta de tu casa. ¿Cómo? Quizás con algo que te incomoda demasiado la congregación y ya está aburrido. Quizás la congregación es muy fría. Quizás no son los hermanos tan empáticos de esta iglesia. Pues bueno, el Señor te está llamando a servir en ese lugar. El Señor te está llamando a que tú vayas donde tus ancianos, veas esta necesidad y sirva en esa necesidad. Pide, amados hermanos, a tus ancianos que puedan confirmar ese llamado que Dios está poniendo en ti. Y esto te ayudará recién ahí a ver si efectivamente hay un don de Dios para ti. Así de simple. Olvídate de ti mismo, busca la necesidad, disponte a servir en lo que sea, y el Señor te levantará, amado hermano, para ser útil en medio de la casa de Dios. ¿Qué pensarían, amados hermanos, del hombre que a fin de mes recibe su sueldo, pero lo gasta en comer y beber con sus amigos, emborrachándose, mientras que su esposa e hijos quedan desprovistos de recursos básicos, teniendo que hacer tareas que no le competen a ellos, pero que sí le competen a ese hombre, y ellos quizás deben salir a trabajar, a pedir? ¿Qué pensaríamos de ese hombre que ha recibido su sueldo y lo gasta en borracheras y en vicios, mientras que su esposa e hijos están totalmente desprovistos? Eso es lo que ocurre, amado hermano, cuando Dios ha puesto un don en ti y tú no lo estás administrando. Tú estás dejando a tus hermanos desprovistos de ese don, desprovistos de ese regalo, desprovistos de ese recurso que Dios ha dado a tu iglesia. Y esa es una imagen nuestra. ¿Cómo estamos administrando y usando el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Segunda cosa que quiero que podamos ver de acuerdo al texto. El versículo 11 dice así: el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Pedro ahora entonces, amados hermanos, a quienes están sufriendo persecución, le ha mandado entonces a que deben ejecutar sin excusas el don que hay en él, a buscar ese don en esta multiforme gracia de Dios para servir. Pero ahora Pedro pasa a mencionar que hay dos conjuntos de dones en la iglesia. Hay dos grandes grupos en la iglesia donde se desarrollan los distintos dones que podamos ver. Solo dos grandes conjuntos. Y el primer grupo, versículo 11, ¿cierto? Parte A, dice: el que hable conforme a las palabras de Dios. El primer grupo es el de quienes usan la comunicación verbal para servir a su congregación. Hermanos quizás que han sido llamados a aconsejar a otros, hermanos que Dios equipa para poder enseñar, hermanos que Dios prepara para poder predicar, hermanos que Dios usa para poder exhortar a otros, hermanos que Dios usa incluso para animar también a otros. Este gran conjunto de quienes hablan dentro de la iglesia. Es decir, hermanos amados, debemos administrar el don que tenemos en nosotros, pero debemos diferenciar si ese don es para hablar ¿O no? Y suena muy simple, porque el texto dice que lo hagamos conforme a las palabras de Dios. Suena muy simple. Pero esto involucra un trabajo, amados hermanos. Si quieres servir, estás llamado a servir con estos dones, debes trabajar por tu don. Debes prepararte de manera especial para poder hablar la palabra de Dios a tus hermanos. No es solo repetir las palabras que están en la Escritura, amados hermanos, sino que esto también es estudiar las Escrituras, comprender las Escrituras y luego llevarlas a otros de manera entendible, con horas y horas de preparación y en la dependencia del Santo Espíritu de Dios. Y muchos quieren y desean usar este tipo de dones, pararse aquí, exponer a los demás, y la mayoría de quienes anhelan esto lamentablemente no tienen idea de lo que esto significa, amados hermanos. Porque como ven que este don es tan visible, su carne les llama a desear algo que a lo mejor no están llamados. Y si no hablas de acuerdo a las palabras de Dios, tu nombre está en el primer lugar de los más buscados. En el pasado los profetas debían ser matados por predicar, ¿cierto?, o por presentar palabras que no eran de Dios, cuando eran falsos. Y dentro de la congregación, como dice el pastor Paul Washer, si tú estás hablando palabra de Dios y estás equivocado, estás corriendo el riesgo de estar enviando a un hermano al infierno. Cada palabra que sale de la boca de quien han sido llamado y capacitado para hablar la palabra de Dios debe ser específicamente la palabra de Dios. No importa, amados hermanos, nuestro consejo, no importa nuestras palabras, lo que importa es predicar y exponer todo el consejo de Dios, a pesar de que esto nos traiga enemigos y a pesar de que esto nos traiga dolor. Quien está llamado a predicar la palabra de Dios, a exhortar la palabra de Dios, a aconsejar conforme a la palabra de Dios, Pedro dice que lo haga conforme a las palabras de Dios. Que la palabra de Cristo, dice Pablo, habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, y recién ahí, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Primero la palabra debe habitar abundantemente en quien está llamado a desarrollar estos dones. Primera Tesalonicenses 2 dice, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. ¿Tienes a mano, hermano, el don de hablar la palabra de Dios? Úsalo. Ese es el llamado de Pedro. Trabaja el don. Administra ese don. Acércate a tus ancianos. Ábrete al escrutinio de tu iglesia. Y gloria a Dios, amado hermano. Sirve al Señor con ese don. Segundo grupo de quienes deben servir en la congregación, dice el versículo, el que sirve, que lo haga, por la fortaleza que Dios da. Y este segundo grupo, amados hermanos, no es un grupo de menor categoría, o menos importante dentro de la congregación. Sino que es un grupo igual de importante que, por ejemplo, el del pastor. Se espera por lo general que una iglesia tenga un departamento de cocina, un departamento de niños, un departamento de ancianos, un grupo de fútbol, de ciclistas, en fin. No sé si ustedes han visto eso en la iglesia. Quizás son medidas buenas, pero no es lo que vemos acá en la Escritura, amados hermanos. Está bien que exista un orden a través de los diáconos, y que existan instancias formales a través quizás de los diáconos. Es bueno. Pero no es el principio y el énfasis de lo que vemos en la Escritura. Todo servicio, amados hermanos, debe desarrollarse independientemente de las instancias formales de la iglesia. Y si tú has sido llamado, amado hermano, a servir en lo que sea tu congregación, adelante, amado hermano. Como dice el texto, hazlo. El que sirve, que lo haga. Hazlo, amado hermano. Porque el Señor te va a pedir cuentas a ti por ese don, no a nosotros, a ti por ese don. Muchos de nosotros llegamos a este lugar y quizás a veces nos quejamos por el color del lugar, por el aroma del lugar, por el frío del lugar, por el calor de este lugar, por el baño de este lugar, hasta quizás por el papel higiénico, las servilletas de este lugar, por los vasos, las tazas, en fin, amados hermanos. Sin embargo, aquí quiero que podamos ser agradecidos, amados hermanos, de cada uno de los hermanos que están desarrollando sus dones en gracia soberana. Y que están aquí primero que todos nosotros, a pesar del frío, que ha hecho mucho frío, llegan de los primeros a este lugar. Y así desarrollan y sirven con sus dones, para que nosotros luego podamos venir acá, sentarnos y ser edificados a través de la palabra del Señor. Si estos hermanos no están desarrollando sus dones, amados hermanos, difícilmente la palabra del Señor va a poder correr de manera libre por la iglesia del Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el culto en sus casas? Yo lo he hecho. Pero hay hermanos que están desarrollando sus dones al servicio de la iglesia, teniendo que llegar primero que todos para poder instalar cada uno de los instrumentos que están acá. Y gloria a Dios damos por ustedes, amados hermanos. Anímense, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y recuerden que quien les está fortaleciendo, dice el texto, es Dios. Dios es quien da la fortaleza para que puedan seguir desarrollando sus dones. Es así entonces, amados hermanos, como se ve la multiforme gracia de Dios. Dios dispensa su bendición a través del Evangelio en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros es responsable de llevar a cabo su tarea en la iglesia. Quiero que podamos ir a Romanos, por favor, hermanos, capítulo 12. Pablo dice lo siguiente en el versículo 3: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe, nuevamente, que Dios ha distribuido a cada uno. Te llamó el Señor a hacer aseo en esta iglesia. ¿Por qué piensas que mereces algo mejor? ¿Por qué piensas que eso es menor a lo demás? ¿Por qué piensas que estás capacitado para otras cosas? Gózate en que el Señor está usándote para sus propósitos en esta iglesia. Pues así, hermanos amados, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, nuevamente, tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, nuevamente Pablo le dice a otra iglesia que está siendo perseguida la palabra: usémoslos, amados hermanos. Levantémonos de aquí, sirvamos unos a otros. Da Pablo acá una lista de categorías de dones, perdón. Pero quiero que nos quedemos con esa palabra: usemos nuestros dones. Usa los dones que Dios te ha dado. dejemos de quejarnos de la iglesia. Sirvamos a la iglesia. Y por último, está el fin de nuestro servicio a través de estos dones. ¿Cuál es el propósito central de servir en la congregación? ¿Cuál es el propósito central de que estos hermanos sirvan al Señor en medio del dolor? Y el versículo dice, para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el fin de todo esto, hermanos amados? Si recordamos, los receptores oficiales de esta carta estaban en una situación estrecha, en aflicción. Y además venían vientos del futuro, ¿cierto? Claros, que les hablaban, y Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, de una persecución inminente. ¿Cómo es posible entonces que Pedro les pida a estos hermanos que se sirvan unos a otros? ¿Por qué no los manda a correr y a esconderse? ¿Qué quiere Pedro con estos hermanos? ¿Por qué perder mi vida por la causa de la iglesia? ¿Por qué dejar mis intereses por la causa de la iglesia, Pedro? Podían decir estos hermanos. Pedro, voy a perder quizás a mi esposa, a mis hijos, por la causa de la iglesia. Y Pedro, para cerrar, lleva a estos hermanos a lo que verdaderamente importa cuando hablamos de servicio y cuando hablamos de la vida de la iglesia. Los lleva a mirar a Cristo. A Cristo. Recordando al inicio de todo esto, ¿cierto? Que Cristo regresaría. ¿Cómo te va a encontrar Cristo cuando Él regresa, amado hermano? ¿Te va a encontrar escondiéndote por miedo? ¿O te va a encontrar sirviendo a su iglesia, incluso presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo para su obra? Tenemos el ejemplo incluso de Cristo, quien vino a este mundo y sirvió no solo con sus palabras. Es más, cuando Él hablaba, Él no hablaba sus palabras. Él hablaba las palabras que el Padre le había dado que hablase. Pero también Él estaba en este otro grupo de servicio físico, siendo el ejemplo de diácono, siendo el ejemplo de entrega, siendo el ejemplo de acción, no solo de palabras. Él mismo fue, amados hermanos, quien sanó a muchos enfermos, quien alimentó a muchos hambrientos, quien incluso lavó los asquerosos pies de sus discípulos, y como he dicho en otras ocasiones, incluso Judas traicionó a Cristo con los pies limpios. Nuestro Señor, incluso, amados hermanos, Él solo, luego con una ayuda, pero Él cargó su cruz. Él hizo el trabajo completo. Y pensemos, amados hermanos, que era nuestra cruz. Pero Él la cargó. Y no solo la cargó, sino que Él fue clavado en ese lugar. Sirviendo así, amados hermanos, y dándonos ejemplos de servicio con sus palabras, pero con su misma vida. Trayendo el fin de todo servicio es gloria a Dios. A través de Cristo, a través del Evangelio, a través de reconocer que estamos puestos aquí para adorar a Dios a través de nuestros actos. Eso trae gloria a Dios. El propósito de Pedro, por lo tanto, amados hermanos, es la gloria de Dios. La meta de Pedro, amados hermanos, es la gloria de Dios. La meta de tu vida, amado hermano, cuando te levantas en la mañana, debe ser la gloria de Dios. Si hay algo que debe quemar fuerte tu corazón, es la gloria de Dios. Que su nombre sea exaltado, que su nombre sea levantado, que su nombre sea lo único que esté presente en medio del mundo. Eso debe quemar tu corazón. Y eso debe animar tu servicio en esta iglesia local donde Dios te ha puesto. Dios es glorificado cuando abres tu boca conforme a la Escritura. Y Dios es glorificado cuando pones tus manos para servir a otros conforme a la Escritura. Es así como se edifica una iglesia bíblica. Dios es glorificado también cuando el mundo ve que un montón de pecadores, de egoístas, de hombres soberbios, son nuevas personas. Son un cuerpo unido, sirviendo en amor, en bondad y en sostenimiento mutuo. Nosotros en Efesios 6 vemos a Cristo y a la iglesia. Y podemos ver cómo Cristo santifica a su iglesia y cómo Cristo la prepara con el fin de que ésta esté blanca y sin mancha, sin arruga, delante de Él. Tal cual veíamos en Apocalipsis capítulo 21, al inicio. Cuando el Señor venga, Él va a tener una iglesia blanca, sin arruga, sin mancha delante de Él. Y es a través de nuestros dones y de nuestro servicio, del ejercicio de nuestros dones y con las fuerzas del Espíritu Santo, que la iglesia se va perfeccionando y se va preparando para encontrarse blanca, sin mancha y sin arruga con su Señor. ¿Se dan cuenta la participación que tenemos, amados hermanos, en los propósitos y en los decretos de Dios? La iglesia va a llegar a presentarse de manera blanca y sin arruga, gracias a la obra de Cristo en medio de la congregación, pero a través del ejercicio de los dones de cada uno de sus miembros en este cuerpo y en esta iglesia local. Dios es glorificado, amados hermanos, mientras que las instituciones del mundo caen y se dividen y desaparecen, la iglesia prevalecerá siempre. La iglesia no será destruida, la iglesia se mantendrá en pie. Son verdades que encontramos en la Escritura. La iglesia muestra al mundo la clase de Dios que tenemos. Pero esto es cuando ejecutamos nuestros dones responsablemente. De lo contrario, la iglesia se divide, de lo contrario, la iglesia desaparece, y de lo contrario, la iglesia es una vergüenza hacia el mundo, si tus dones no están siendo desarrollados como Dios manda. ¿Se dan cuenta la importancia que esto tiene, amado hermano, en los planes eternos de Dios? Es por eso que somos tan enfáticos en la responsabilidad de cada miembro de esta iglesia local. Porque a través de tu servicio, tu iglesia está siendo edificada como casa de oración para Dios. ¿Deseamos presentarnos sin mancha y sin arruga como un cuerpo unido en la venida de nuestro Señor? Trabajemos con nuestros dones y con nuestra responsabilidad aquí y ahora, amados hermanos. Es cierto que las aflicciones, las circunstancias son dolorosas. Es cierto que la persecución de los incrédulos nos hostiga y nos ahoga, nos cansa. Y por lo mismo entonces, amados hermanos, debemos servirnos unos a otros. Por lo mismo el Señor nos ha dado dones para que podamos servirnos en medio de esas circunstancias los unos a los otros. La iglesia no es un lugar para venir, sino que es un lugar donde somos parte de un cuerpo de hermanos. La iglesia no fue diseñada como un cine o como un teatro. La iglesia no es un lugar para presentar un espectáculo, para poder salir de acá diciendo, no me gustó hoy día el culto, no me gustaron los signos, no me gustó la predicación. La iglesia, amados hermanos, es un lugar para poder venir a servir, no para poder venir a mirar el show. Es para venir a servir y así presentar un culto de adoración a nuestro Señor. Termino, hermanos amados, con Hechos 2. Versículo 43. Y luego de la venida del Espíritu Santo, la iglesia de Jerusalén comenzó a predicar. Y los dones empezaron a ser ejercidos dentro de la congregación. Y esa iglesia, tan añorada por algunos, fue usada por el Señor. Sin embargo, quienes estaban en esa iglesia eran hombres y mujeres pecadores igual que tú y que yo. capacitados por el Espíritu Santo, pero siendo responsables con el uso de sus dones. Dice el texto, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvados. Anhelamos, amados hermanos, vivir en esta realidad. Estaban todos los dones que hemos comentado acá siendo ejecutados, los de la palabra de Dios y los del servicio. ¿Qué hace distintos a ellos, amados hermanos, y a nosotros? En Cristo Jesús nada, amados hermanos. Es por lo mismo que Pedro termina diciendo que este ejercicio de los dones y esta gloria a Dios va a llegar solo a través del Evangelio de Cristo Jesús, en quien, amados hermanos, tenemos perdón de nuestros pecados, pero además somos capacitados para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que el Señor nos levante, amados hermanos. Y que el Señor haga de nuestra iglesia una iglesia conforme a su palabra. Oremos, amados hermanos. Padre Santo y bueno, Señor, es maravilloso, Señor, pensar que siendo nosotros pecadores, Señor, habiendo estado perdidos, Señor, tú nos has llamado, Padre Santo, tú nos has salvado, Señor, de la condenación eterna. Pero no solo eso, sino que nos has puesto dentro de tus planes eternos, Señor. Nos has capacitado, Padre amado, para que podamos servirte a ti, Señor. Es maravilloso, Señor, pensar en este privilegio que tenemos, Señor. Que gracias a Cristo Jesús somos salvados y limpiados como iglesia. Pero que también gracias a poder servirte, Señor, a ti, en adoración y en gratitud con nuestras vidas, Señor. Tú haces, Señor, de la iglesia un templo para ti, Señor. Tú edificas, Señor, un templo espiritual, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, y perdónanos, Dios, por ser cómodos, por ser flojos. Ayúdanos, Padre Santo, a poder salir de ese lugar, Dios, y como nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a servirnos los unos a los otros, Señor. A pesar de nuestras circunstancias, Señor, que son dolorosas, ayúdanos a entender, Padre amado, el privilegio que tenemos, Señor, de servirte a ti a través de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, porque tú de distintos lugares nos has traído, Señor, de distintos contextos nos has traído acá. Permítenos ahora, Señor, responder en gratitud con nuestras vidas a ti, Señor, como una ofrenda a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.